Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 31 de julio. Comenzamos aquí y ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Hoy lo he dicho yo, Marina. Buenas tardes.
Buenas tardes a
Marina
todos.
Marina Morera. Buenas tardes. Benítez.
¿Algo? ¿DNI?
No me lo sé. Ni sé más apellido. Vamos, si quieres decirlo tú
mismo. Yo tampoco. Podría seguir con mis apellidos, pero bueno, no pasa nada. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, vas gracias. Sintiendo la previa a las vacaciones?
Ya estamos con las vacaciones. Vale. Muy bien. Estoy nervioso ya. Estoy deseando ya de coger el avión e irme a Pernambuco. Yo hablo mucho de Pernambuco.
¿Y has ido?
No, es lo que iba a decir, que estaría bien ir ya por el hecho de decir, mira, ya que lo nombras tanto, lo mismo me han nombrado hijo predilecto de Pernambuco por la promoción que le doy y no he ido nunca. ¿Eh?
Yo hablo mucho de Bollullo.
¿De Bollullo? ¿De la habitación o del condado?
Del condado. ¿Y tampoco he ido?
¿Tampoco he ido?
No, también debería de ir. Bueno, ¿y por qué no has ido tú a Pernambuco?
Porque Pernambuco está en Brasil, pero Bollullo está ahí al lado.
Ya, la verdad que no se ha dado. Mi sobrino ahora, porque eso era una cosa que me decía mi madre.
No, es que...
Bueno, Pepe, ¿tú qué tal?
El coche está muy lejos. Bueno, los saludos de Leonardo Galán, ¿vale? Que yo voy a estar encantadísimo de acompañarle junto a Marina y a Pepe García, que está realizando las labores técnicas hasta las 2 menos 10 de la tarde. Venga, dímelo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame, Marina.
Pues hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Sí, para empezar, vamos a tener...
Bueno, que estuviéramos hablando de lo mismo todo el programa. Iba a ser un poquito
vamos a tener una entrevista con Susana Sánchez Toro, que es diputada provincial de la Igualdad y Diversidad, que vamos a hablar un poco de las ayudas que ha concedido la Diputación a, bueno...
numerosas entidades sociales y...
para proyectos de igualdad y diversidad.
Ahí estamos.
Vamos a hablar de
ello. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí?
Después...
bueno, hablaremos de actualidad, ¿no? En el programa hay que hablar de actualidad.
Siempre. Un poquito de lo que está pasando en Jerez.
Perfecto.
Después también hablaremos con Cristino Ortuno, que es director de la ONCE.
Ajá.
De que la ONCE ha tenido récord este último mes, si no me equivoco.
Correcto, ha tenido récord de ingresos y se han vendido más cupones en los juegos de azar estos que tienen, un montón de rascas y de todo lo que tienen.
Exactamente.
Y como la cosa va bien, pues van a poder invertir más socialmente, que es la labor principal de la ONCE. ¿Qué más tenemos?
Y también tenemos el libro gastronómico viajero con nuestro Pepe Gil.
Me gusta el nombre de la sección.
Sí, me gusta.
Libro gastronómico viajero, todo junto y seguido.
Ni un espacio.
Nada, seguido, todo junto.
Que vamos a hablar de monstruos, dioses y héroes.
Ah, qué bien.
Y tenemos un invitado especial, si no me equivoco, en lo de Pepe Gil.
Ajá. Bueno, pues luego nos enteraremos cuando venga por aquí. A ver qué pasa. Bueno, de esto y de mucho más. Hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que comienza saludando a Pepe García. Don Pepe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos.
¿Cómo va a estar el tiempo?
Calor, entero.
A ver.
Bueno. Calor.
Mucho calor. ¿Por mes entero?
Bueno, yo lo que te puedo decir.
A mí ya me va
de
igual.
No, a ti te va de igual porque usted va a estar en la playa, junto a la arena, junto a su buen cigarrito, buenos paseos.
Oye, tú sabes que yo fumo, pero que conste que yo a la playa me llevo mi cacharrito, mi cenicero.
Yo no soy un
guarro de eso, vadeando todas las colillas por ahí.
Bueno, usted es una persona...
Solo fuera la colilla, pero vamos, que te dejan cada regalito en las playas, que no es normal.
Evidentemente.
Y en el campo igual.
Oye, por cierto, hablando de playa, ¿qué ve la cantidad de algas que hay en estos últimos días en las playas? Una cosa mala.
Algo de mar de fondo, a lo mejor.
Yo hace 2 días en Cádiz, en la caleta, y la verdad que era tremendo la cantidad de algas.
Es pesadísimo para pescar.
Sí, bueno, no, y para meterte en el agua.
Yo también, pero yo hablo de que a mí, por ejemplo, sí me gusta ir a pescar.
Se va a las playas
pero
del
claro, ahora ya con toda la gente tienes que ir a un horario que no sea el que la gente esté bañándose habitualmente, es decir, de noche o muy temprano.
Claro.
Pero cuando hay alguien, porque te cree que te ha picado algo, uy, mira, que me hizo la calle, todo emocionado y te sale un billete de yerbajo de esto que dice tú, váyatela.
Es verdad,
ya tengo
no.
Para hacerme una ensalada, que ahora está de moda esto de las ensaladas con algas.
Sí, la verdad que sí, están ricas, yo como mucha ensalada con algas. Ajá. Sí, sí. Y, pero bueno,
sí,
para
sí,
meterse...
Se te nota, vamos, la figura. Para...
Ah, no, yo tengo,
¿qué le echa los chicharrones a la ensalada o qué?
No, no, mi problema es que yo tengo un metabolismo que a mí un vaso de agua me engorda, nada más.
Claro.
No le dé usted más vuelta.
Como dice mi madre, que engorda el aire.
No, no, no le dé más vuelta.
Ya, ya.
Que este fin de semana, que ahora lo he entendido de esto, que vamos a tener mucha calor.
¿Eh? Y mucho viento.
Y mucho viento, sí, porque el viento está previsto que sea para los próximos 3 o 4 días, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que puede coger el... con casi toda seguridad puede coger el fin de semana, ¿eh? Con que vaya usted bien ligado en una toalla.
No, yo ahora el fin de semana no voy a ir a la playa.
La verdad, que se va usted a Salamanca.
Pues ya está.
Qué alegría, qué alegría. Buen concierto. Pues Decum, Decum.
Que, por cierto,
encanta.
Va a llover allí el viernes, mañana.
Mañana
por la
llueve,
tarde,
por la tarde
llueve.
A la hora de su llegada.
Sí.
Lo van a recibir,
bueno,
la
yo,
lluvia y el agua.
Yo ya habré llegado, espero. Espero, porque además hay que tener muchísimo cuidado con el tráfico
operación
mañana.
Salida.
Sí. Operación salida y luego de vuelta, operación de vuelta.
De vuelta, exactamente. Exactamente. Va a ser un fin de semana que tiene mucho cuidado las carreteras de, no solo de la provincia de Cádiz, Andalucía, toda España, porque se
yo creo que lo bueno es que cuando yo vaya para allá, ellos vienen.
Yo, tú estás muy seguro de esa información
allá,
y yo no estoy tan segura.
Para el norte vendrán los del norte para acá.
No, yo estuve en carretera.
Y cuando yo venga para acá ya ellos son los que van.
No, se equivoca.
Pero tú cuando vuelves, el domingo.
El domingo.
El domingo, que aprovecha la gente que a lo mejor ha trabajado viernes, sábado y el domingo vienen para acá.
Claro,
yo te voy avisando porque lleva toda la semana, ¿no? A mí no me va a pillar, no sé qué.
Que a mí
lo
no
mismo,
me pilla, hombre.
Yo tan solo le voy a decir que yo el 15 de julio me cogí un carretera y era un caos. Era un caos. La cantidad de vehículos.
Pues no,
pero bueno, que lo importante.
Dale la vuelta por Portugal.
Lo importante que se va a hacer vacaciones. Que vamos a dejar Marina de verlo una temporadita.
Está pues triste.
Triste, yo estoy harto de llorar desde esta mañana. Desde esta mañana que yo he entrado aquí, vamos, a Inmaculada, nuestra compañera de administración, sí. Le tenemos también ve a comprar unos pañuelitos de papel.
Uy, sí.
Porque la verdad es que no. Y espera cuando se vaya. Verá cuando se vaya.
Verá cuando. Sí.
Va a ser tremendo. Va a ser tremendo, es una cosa...
Pero decía que hoy nos iba a invitar a una tapita, ¿no?
Sí, bueno, de aquí a las 2 de la tarde...
Yo es que me lo dijo Pepe ya,
sí,
se
sí,
me
sí,
ha quedado. No.
Él tiene esa costumbre...
Yo solo invito a cervezas, por
¿sí?
ejemplo...
Por ejemplo...
Y Pepe no bebe cerveza.
Yo bebo batido.
Yo tampoco,
batido
porque
te lo paga
coche.
Tú, yo no voy a pagar un batido. Ni voy a pagar un refresco.
¿Tú ahora te tomas...?
Yo pago una copa
Eduardo,
de canasta.
Eduardo me ha
yo
invitado
Yo pago una copa de Jalifa,
a un batido.
Pero no pago yo un batido.
Y, por ejemplo, Pepe, tú ahora a las 3 que terminas,
sí.
¿no?
Sí.
¿Te tomas un batido? ¿Me voy a tomar
a veces
algo?
Lo he hecho. A veces lo he hecho.
Qué curioso.
Claro.
Sí.
De ahí...
¿De ahí qué?
La forma que tenemos nosotros.
Claro.
De vivir.
De la ensaladita.
Yo tengo sombra y sol.
Ensaladita.
Yo tengo sombra
Hay que aprovechar
sol.
Al verano para comer ensaladita, para comer sandía.
Es lo que
la sandía
también.
No engorda nada en absoluto.
Me gusta mucho el melón.
Todo agua. El melón me engorda un poco más.
A mí me gusta más la sandía. Más fresquita.
Yeah. Me gusta la berza, pero no me la voy a comer ahora en verano. Bueno, también podría hacerlo.
Pues sí.
De hecho, cuando yo algunas veces hago la comida de la sorpresa, como le llamo yo, que en el congelador yo voy metiendo lo que voy guardando.
No sabe lo que va a sacar.
Luego no sé lo que saco. Y de vez en cuando saco 2 o 3 tuppers y digo, venga, esta semana vamos a comer la sorpresa. Y me ha tocado berza.
Pues yo le voy a decir, una cosa, y se lo digo con toda la sinceridad, ¿eh?
Está muy buena, ¿eh?
Yo ayer me comí un potajito de habichuela con choricito.
Buah, qué
anda que no.
¿Qué calor?
Sí.
Pues tú dices que estaba con la ensalada.
Magnífico.
A ver si se aclara.
No, yo estoy con la ensalada, pero hay veces que hago una
pa
sesión.
Para acompañar la...
Alguna sesión.
Para acompañar el potajero.
Magnífico.
Magnífico.
Con mi casera blanca, que me encanta la casera blanca. Con mucho hielo y una rodajita de limón.
Espacio patrocinado por 29 minutos que pasan de la... Gracias, Pepe, por la información.
Un saludo. Feliz vacaciones.
Habrá que mirar la información meteorológica para saber cómo van a estar las temperaturas y todas estas cosas de cara a las próximas horas. Pero ya con gente que ha estudiado, ¿vale? Que son nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz temperaturas con pocos cambios, máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Rota, 31 en Cádiz y 27 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Hoy sopla viento moderado a fuerte de levante, con rachas muy fuertes en la costa y en el estrecho, que podrían incluso alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Mañana temperaturas con pocos cambios, máximas de 37 grados en Arcos de la Frontera, 31 31 en Cádiz y en Rota y 27 grados en Algeciras. También será un día soleado con cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas matinales en el estrecho. Mañana continuaremos con viento moderado de levante y con posibles rachas fuertes al final del día en el estrecho. Temperaturas nocturnas de 24 grados en Cádiz y 20 grados en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, pues son 30 los minutos que pasan de las 12. Seguimos, por supuesto, la sintonía de Onda Cero, aquí más de uno. Es el momento de que saludemos a esta hora a Susana Sánchez Toro, es diputada provincial de Igualdad. Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eres diputada provincial de Igualdad, entre otras cosas, porque también eres concejala, bueno, y delegada de varias cosas aquí en el ayuntamiento. Ya luego hablamos algo de esto también, ¿vale? Porque en cierta forma también está relacionado con la Diputación de Cádiz. Pero bueno, primero que nada, centrándonos en el área que tú diriges ahí en la Diputación de Cádiz, bueno, hace muy poquito habéis concedido una serie de ayudas a diferentes entidades de la provincia de Cádiz. Cuéntame un poquito en qué ha consistido estas ayudas, a ver.
Pues bueno, mira, nosotros sacamos este año una concurrencia competitiva, se aumentó de 200.000 que tuvimos el año pasado, nos quedamos bastante cortos a 517.000 euros porque nos presentaban proyectos muy, muy interesantes las diferentes asociaciones de mujeres, federaciones y vimos, bueno, porque esto había que potenciarlo. Y entonces este año pues aumentamos la cuantía y se sacaron tres líneas de actuación. Uh-huh. La primera, que es nuestro, bueno, como el área es Igualdad y Diversidad, pues nosotros evidentemente mayoritariamente trabajamos como te dije antes, con el Consejo Provincial de Igualdad, donde están todas las federaciones de asociaciones de mujeres y federaciones de mujeres de la provincia. Uh-huh. Que quieren participar en él, y después, por supuesto, hemos sacado una línea nueva este año por primera vez, que es para proyectos presentados por asociaciones LGTBI de la provincia de Cádiz, creíamos que era importante, y luego ya la línea 3, pues son para todas las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Cádiz, pues que sean asistenciales y que tengan también, pues, como objeto, pues trabajar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, trabajar la prevención de la violencia de género, la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, que la verdad que eso es una lacra que tenemos todavía hoy en nuestra sociedad, y por supuesto, pues como he dicho antes, la defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Uh-huh. Se sacaron en marzo y ahora por fin ha terminado ya pues todo lo que es el procedimiento administrativo, y 136 entidades han sido las beneficiarias en esta ocasión, así que estamos muy contentos.
Has comentado lo de concurrencia competitiva, ¿esto cómo va? Porque yo no entiendo mucho de todo el tema de subvenciones y demás, que hay competitiva, no competitiva, uno el que llegue primero gana, ¿cómo funciona
esto?
No
exactamente así, se dice competitiva porque claro, no es una nominativa, no es directa. Ajá. Sino tú tienes que presentar cuando se abre la convocatoria en tiempo y plazo, hay unas bases, tú tienes que presentar tu proyecto, y luego ese proyecto pues se valora, obtiene una puntuación, y evidentemente cuando se dice competitiva es porque claro,
el que tenga más puntuación es el que se queda, ¿no?
Obtiene más subvención, digamos, los puntos en función de tu proyecto, pues obtiene más cuantía o menos cuantía dependiendo de la puntuación técnica que haya obtenido el proyecto.
Y luego, cuando se dice, mira, se va a ofrecer una subvención, yo qué sé, pongo un ejemplo, de 400.000 euros, tal, no sé qué. ¿Luego se da la subvención completa o también depende de si lo hace o no lo hace? Porque luego tendrán que demostrarlo las claro, asociaciones que han llevado a cabo todo ese proyecto, ¿no?
Claro, nosotros, como te comentaba, las tres líneas, pues que había una cuantía máxima subvencionable, que eran 20.000 euros por proyecto, dependiendo de la línea, había las tres líneas, la primera era de 20.000, la segunda de 10.000, la de sin ánimo de lucro hasta 5.000, y luego tú puedes, cuando en lo que tú pones que vas a ejecutar, sobre todo hay mucha formación en la provincia, jornadas, talleres, congresos. Aquí son muy diversas, Leo, porque aquí lo mismo estamos hablando de entidades que van a realizar talleres, por ejemplo, colectivo de fibromialgia, ¿no? Pues, uh-huh. Pues están dando fisioterapia para mujeres, otros estamos hablando a lo mejor que están dando el cáncer de mama, ¿no? Pues se trabaja todo lo que es la asociación Haga Mama, pues trabaja todo lo que es el bienestar de una mujer que ha padecido cáncer de mama, a una asociación de mujer normal que te pide para hacer un taller de manualidades, o cuando hemos hablado de entidades, como te he dicho antes, que trabajan lo que es el tema de la prevención de la violencia de género, pues se están dando a lo mejor talleres en institutos, en centros escolares. Y como te decía, es que esto es, se está hablando de patrocinar una escuela feminista o bueno, como te decía, es que 136 entidades, que cada una presenta un proyecto muy diferente. Entonces, la verdad que conseguimos llegar a toda la provincia y a rincones a lo mejor que la propia administración no podría, y a través de un colectivo como es una federación o una asociación de mujeres, puedes implementar un proyecto en un pueblecito de la sierra o en una gran ciudad o en un pueblo de menos de 20.000 habitantes, que es el objeto de la diputación, y que de por sí a lo mejor la propia diputación pues no sabe que allí a lo mejor necesitan un taller específico, y gracias a estas ayudas pues se consiguen llevar.
Y esto, yo digo porque seguramente más de uno se lo preguntará también, ¿esto se paga en el momento o se paga cuando se ha demostrado que se han realizado las acciones que se habían comprometido? ¿Cómo funciona?
No, la ayuda, una vez que se concede, sí, una vez que se aprueba, pasa toda la tramitación, la diputación te ingresa los fondos completos, y ya después pues tú tienes un plazo para justificar, porque los proyectos se pueden ejecutar, aunque las ayudas el abono va a ser ahora a finales, acaban de salir, se van a abonar ahora en el mes de agosto. Uh-huh. Pues nosotros, tú puedes implementar el proyecto desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Uh-huh. Si tienes todo el año natural en curso para llevar a cabo tu proyecto.
Y luego se ha dado el caso, perdona Susana, se ha dado el caso de entidades que no hayan podido gastarse todo el dinero o lo que sea, y luego ¿qué hacen? ¿Lo devuelven? ¿Cómo?
Lo tienen que devolver, claro. Tú tienes que justificar, tú has puesto una serie de acciones dentro de tu proyecto, tienes que justificar que las has ejecutado y que las has llevado a cabo. Si por lo que sea no los implementa o no consigue implementarlo, pues evidentemente tienes que devolver la parte proporcional que corresponde, una vez que la justificación se compruebe que por lo que sea eso no es correcta. En principio, generalmente, ya te digo que casi toda, la totalidad, la mayoría normalmente se llevan a buen puerto y se llama desde la, ya que yo le doy la gracia a las técnicas que tenemos en el área de igualdad y diversidad, las técnicas y a los técnicos, a todos los trabajadores, porque la verdad que son muy comprometidos y se le echa una mano a todas las entidades. ¿Es fácil conseguirlos? Sí, evidentemente. El proyecto es real y lo está llevando a cabo por justificar, no, por eso no va a haber problema, porque ya te digo que se le echa una mano. Lo importante es llevar a cabo las acciones que has dicho que vas a hacer.
Ajá, perfecto. Bueno, mi compañera Marina Morera, que te va a pedir una subvención, bueno, digo, que te va a preguntar algo también, Susana. No,
que yo me preguntaba también, estas 136 entidades que se han presentado, ¿cómo las localizáis y cómo las elegís? Porque imagino que no se habrán presentado solo estas, sino que habrán habido más participaciones, habréis tenido que hacer alguna criba, ¿no?
Claro, no, todo el que presenta un proyecto y cumple con las bases de la convocatoria obtiene subvención. Es decir, puede obtener más o menos subvención dependiendo de, como te he dicho antes, de la puntuación que obtenga el proyecto. Se presentaron más de 150. El problema es que a lo mejor no consiguen presentar después toda la documentación, porque estatutariamente, por ejemplo, nosotros son ayudas de igualdad y diversidad. Entonces, por ejemplo, uno de los objetos que tenemos nosotros es que dentro de los estatutos la finalidad que tiene que tener es que van a trabajar pues la igualdad real entre hombres y mujeres. Si tú en tus estatutos esto no lo tienes puesto, pues esa entidad no puede ser beneficiaria de esta subvención, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? De por qué se puede caer un colectivo cuando se presenta. Si tú después, por ejemplo, se te pide que presente el CIF, los papeles en regla de la asociación, y no los tienes por el motivo que sea, pues sujeto también de que decaiga la subvención. Claro. Pero por eso decía que muchas veces, la mayoría de las veces, decaen porque no son capaces a lo mejor de presentar alguna documentación, porque no la tengan al día. Pero generalmente todo el que cumple, y el proyecto evidentemente cumple con las bases de la convocatoria, que ya te digo que en este caso, pues repito, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, erradicación de la violencia de género, de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas, la atención a mujeres víctimas de violencia, la prevención de la LGTBI-fobia, es decir que, y ya después lo que eran las asociaciones de mujeres, talleres diversos, talleres de la promoción entre las propias mujeres, digo, desde formación hasta incluso hay de manualidades, porque hay muchas asociaciones de mujeres mayores que nos dicen, Oye, yo es de un pueblecito, de bueno, de igual, de un barrio, de una ciudad, sí, de cualquier cosa. Somos mujeres de 80 años y lo que queremos es un taller de tocado, un taller de manualidades, un taller, ¿por qué no? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, que no hace falta que sea una gran asociación con un gran evento para recibir la subvención.
No, después tenemos a lo mejor colectivos como Victoria Kemp, a lo mejor que trabaja con el, en el campo de Gibraltar con mujeres víctimas de trata, con mujeres víctimas de violencia de género. Pues evidentemente, lo que te digo, hay desde grandes ONG a pequeñas asociaciones de mujeres, y todo tiene cabida en las diferentes líneas. La cuestión es eso, presentar. Si tienes ganas, pues presenta tu proyecto y ya te digo, todo el que cumple tiene subvención. Lo único que es que si se presentan más, pues se va repartiendo la cuantía, un máximo hasta 20.000 euros, pero bueno, a lo mejor es complicado llegar a los 20.000 si se presentan muchas, porque es lo que te digo, después se va repartiendo la cuantía en base a todas las asociaciones y colectivos que han presentado un proyecto bueno y que cumplen.
Claro. Bueno, y esto no, por cierto, vale, esto es mucha pasta, como digo yo, se hace ahora y tal, pero no es la única vez que lo hacéis, ¿no? Porque vosotros también, desde precisamente desde vuestro área, tenéis otro tipo también de acciones y otro tipo de subvenciones que vais ofreciendo durante el resto del año, ¿no?
Claro, de hecho, por ejemplo, estas son las de igualdad. De hecho, por ejemplo, las de bienestar social, de inclusión, se todavía ahora mismo se están baremando y saldrán dentro del área que dirige mi compañera Paula Conesa, el área de servicios sociales, familias e igualdad. Pues bueno, pues las de servicios sociales y familias ahora mismo están en baremación y saldrán en breve. Y es lo mismo, ahí pues se han presentado muchísimos colectivos de la provincia. Uh-huh. Y la idea es eso, si un proyecto, el colectivo tiene una idea en la cabeza, pues que hagan un proyecto, se presenta cuando sale la concurrencia, y la intención es llegar, Leo, a todos los rincones de la provincia, porque de verdad hay proyectos maravillosos bueno, ya te digo, es que hay de todo tipo, de toda índole, desde la Asociación de la Prensa de Cádiz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para como el año pasado que se trabajó el tema de lo que era el deporte femenino, que es verdad que tanto en los medios de comunicación que apenas llega a aparecer, ¿no? O más allá de lo que es el fútbol, y en concreto el Cádiz, en la provincia. Así que nosotros cogemos y analizamos eso, nos hicieron un análisis de lo que era todos los deportes femeninos en la provincia, y es que tenemos campeonas por ahí que ni se saben que son campeonas de Europa, a lo mejor
que se lo digan a las chavalas de Guadalcacín, ¿no?
Las chicas de Guadalcacín, efectivamente, que es lo que te iba a decir.
Primera división y no nadie se entera.
Y están pasando el quinario, que desde aquí, pues de verdad, si alguien nos está escuchando, necesitan todo el apoyo del mundo y están buscando patrocinadores porque les cuesta muchísimo trabajo cubrir la temporada y con lo que les facilitan las administraciones públicas al cambiar de categoría, que están en primera y se han mantenido, Leo, que es todo un logro. Pues están buscando, ya te digo, patrocinadores, porque las crías van en furgoneta a los partidos de fútbol, porque no, pues bueno, porque es lo que hablamos, porque es fútbol femenino, no fútbol masculino, entonces todavía esa desigualdad existe, y para eso está evidentemente estas ayudas también, para intentar pues paliar esas desigualdades en el ámbito que sea. Pero es lo que digo, esto es una pequeñita parte de la Diputación. Y lo que intentamos eso, pues llegar a toda la provincia y cubrir el máximo de necesidades que pueda tener cualquier colectivo de igualdad en la provincia.
Bueno, ahora te pido que cambie el chip, aunque no hace falta realmente, porque como eres diputada también me puedes dar la versión desde la Diputación, pero vamos, me la puedes dar preferentemente como delegada de Medio Rural de aquí del Ayuntamiento de Jerez, por lo del tema del Plan Cádiz Marcha, que ayer se aprobó en pleno extraordinario en la Diputación, y bueno, y va a beneficiar tanto a Jerez como Guadalcacín, La Barca, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, El Torno, Torrecera, San Isidro, Guadalete. Bueno, ya está. Que esto es un puntazo, ¿no? Para la realización de obras y todo esto, ¿no?
Para nosotros, como te decía, esto es oxígeno, porque cada entidad local autónoma ha presentado su proyecto con las obras que necesita. Y, por ejemplo, nosotros aquí en Jerez, tanto en el urbano también como el rural, porque dentro de la zona rural nosotros tenemos las entidades locales autónomas que tienen su entidad propia y se rigen por la LAULA, y tienen su alcaldía, y luego tenemos inferior, pues están las barriadas rurales que dependen directamente del Ayuntamiento Matriz. Uh-huh. Entonces ahí, pues, por ejemplo, también se han metido, nosotros el plan de Jerez va a arreglar el acerado en gran parte de la ciudad y se han metido también pues parte de las barriadas rurales del Jerez Rural. Uh-huh. Con lo cual, ya te digo, el Cádiz en Marcha para nosotros es un gran balón de oxígeno en la zona rural y estamos muy contentos. Uh-huh. De que se puedan implantar estas ayudas desde la Diputación de Cádiz.
Lo que sí siempre, si no me equivoco, ¿verdad? Si me equivoco me lo dice, que siempre hay que ir corriendo, ¿no? Porque se presentan tal y tienen un plazo de cual y van todos los alcaldes ahí corriendo para poder presentarlo, ¿no?
Pero esto siempre es igual, porque luego
ya, por eso digo que siempre ha sido así, ¿no?
Pero no, Leo, pero es que mira, te comento, el área nuestra, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, las 136 entidades que al final han sido finalistas, de más de 150 que se presentaron y tal. Nosotros sacamos la convocatoria en marzo. Uh-huh. Y estamos hablando de que al final de toda la tramitación, porque esto lleva tres publicaciones, porque tienes que mirar, valorar los proyectos, elevarlos, después tiene que pasar todo el trámite administrativo de lo que es que intervención y te lo fiscalice, y ya hasta que tú vienes a implementar la ayuda, estamos hablando que se han presentado en marzo y la tramitación ha durado hasta julio, es decir, que y se van a dar las ayudas en agosto. Entonces, cualquier, como tú no de las ayudas al final se presentan y tú lo que das como máximo son 15 días de presentación. Como tú des más plazo de, como abras más el plazo, te ves que corres el riesgo de que termine el año y no has sido capaz de abonar las ayudas. Uh-huh. Y porque es que la tramitación pública es así, es que cualquier ayuda, cualquier persona que se presenta una ayuda te dice, es que lo peor es la tramitación. Uh-huh. Pues por desgracia, Leo, efectivamente. Tendríamos que tener más simplificación administrativa. Pero esto, yo te lo digo yo como política, creo que la mayoría de personas no conseguimos que agilidad en ciertas cosas porque la fiscalización es la fiscalización y la valoración es la valoración y la tramitación es la tramitación.
Y menos mal que ahora se puede hacer de forma telemática, porque antes bueno, cuando tenía que hacerlo en persona ya imagínate, ¿no?
Antes tenía que ir allí a presentar los papeles, te tenían que poner el sello físico. Es verdad que ahora, gracias a Dios, pues toda la tramitación es telemática, pero aún así...
Claro, luego hay que revisarlo.
Exactamente, luego hay que revisarlo y los plazos son los plazos, con lo cual ya te digo que es lento, pero bueno, después cuando tú vas viendo los proyectos que se van haciendo en la provincia, ya te digo que eso es maravilloso, porque hay algunos que son, la verdad, muy, muy bonitos, muy bonitos. Uh-huh.
Bueno, hoy queríamos hablar un poquito de este tema y queríamos molestar a Susana. No sé si está de vacaciones, Susana, o...
No, que va, que va.
Lo podía haber preguntado al principio, ¿no?
Claro. Y aunque hubiera estado, Leo, yo encantada de estar con vosotros, pero que nosotros estamos ahora hablando del Jerez Rural, nosotros estamos con nuestras ferias y nuestras verbenas populares en todo el Jerez Rural. Sí, todos los fines de semana, el que se quiera divertir, tiene en el Jerez Rural tenemos un pueblecito de fiesta.
Está bien que lo hayáis guardado todo para mis vacaciones, sí señor, así es como se hacen las cosas.
Tiene la tabla, ya te digo, y tiene la verbena popular y la semana que viene la Barca de la Florida. Anda. El día 6 y el miércoles inauguramos la Barca de la Florida, hasta el domingo estaban de feria, con lo cual la verdad que han preparado también un cartel maravilloso y yo siempre lo digo, que el Jerez Rural ahora en verano está en ebullición con sus ferias y fiestas populares que son preciosas, así que invita a todo el mundo que tenga de tiempo de descanso que se dé una huertecita por la noche.
Y aparte creo que ya todas las islas por lo menos ya tienen piscina, ¿no? Que antes faltaba alguna, pero creo que ya la tienen todas, ¿no?
Y Leo, les falta Chella, que está en ello.
Todavía no está, pero bueno, ya estaba el proyecto y
efectivamente, está ahí el alcalde que ya, si Dios quiere, en breve no va a ser una realidad. Pero es verdad que todas tienen también efectivamente unas piscinas maravillosas y para echar un día en familia, todas con sus zonas de para comer, para la verdad que de restauración, muy bien, las piscinas de la zona rural también están muy bien, para darse un chapuzón, son buenísimas.
Bueno, pues nada, lo dicho, Susana Sánchez Toro, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Un besito grande,
hasta luego. A vosotros, muchas gracias, hasta luego, adiós.
Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En 9 minutos llegaremos a la 1:00 de la tarde, llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional, después llegarán las regionales y ahora nosotros vamos a comentar algunas noticias que se han producido aquí en nuestra comarca. Por un lado, comentar que la Policía Nacional ha detenido en Jerez a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual consistentes en tocamientos no consentidos contra 11 menores de edad, todas ellas alumnas menores de 16 años de institutos de educación secundaria.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por uno de los progenitores de las menores afectadas, lo que permitió identificar a otras 10 víctimas presuntamente afectadas por los mismos hechos. Según las manifestaciones recogidas, el detenido, que ejercía como profesor en los centros educativos, habría realizado tocamientos no consentidos de forma sistemática y reiterada durante el ejercicio de su labor docente. El presunto agresor fue localizado y detenido por los agentes, siendo trasladado a dependencias policiales, fue puesto a disposición del juez de guardia, que ha decretado la prisión provisional.
Y por otro lado, comentar, bueno, lo que hemos dicho anteriormente con la diputada, que el pleno de la Diputación Provincial, reunido en el día de ayer con carácter extraordinario y urgente, ha validado la aprobación inicial del Plan Cádiz Marcha 2025, así como las bases reguladoras de esta iniciativa y su relación de inversiones. Se activará con un presupuesto total de 15.415.000 euros. Con esta cobertura económica va a financiar 87 actuaciones de todos los municipios de la provincia.
En lo que afecta a nuestra comarca, la ciudad de Jerez se beneficiará de 445.000 euros, Guadalcacín y La Barca con 150.000 euros cada una, y Nueva Jarilla, Estrella del Marqués, El Torno, Torrecera y San Isidro del Guadalete recibirán 100.000 euros cada una. La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, tras la aprobación de la nueva edición del Cádiz Marcha, ha valorado el empleo que generará el desarrollo de este plan, el fomento de una nueva oportunidad para fijar la población a su territorio, así como la asistencia económica a ayuntamientos de escasa capacidad financiera.
Estos proyectos van a crear empleo en todo el territorio y, por supuesto, van a fijar, también van a ayudar a fijar población, sobre todo en el territorio rural, y en definitiva a mejorar la calidad de vida de todos los gaditanos. Nunca ha habido más planes y nunca se han destinado más recursos, más dinero de todos los gaditanos a todos estos planes. Por tanto, esto es destinar recursos a toda la provincia y esto es tener un compromiso con todos los municipios de la provincia y con todos los gaditanos.
Las actuaciones del Cádiz Marcha se pondrán a ejecutar hasta el 20 de octubre de 2027, mientras que el plazo de justificación expirará el 30 de octubre de 2027.
Y no dejamos las inversiones en la provincia y en nuestra ciudad, ya que la Consejería de Inclusión Social distribuye en total 67,5 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para financiar los servicios sociales comunitarios en este ejercicio. De esa cantidad, 10,2 millones de euros se van a destinar a la Diputación de Cádiz y a 15 ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes, caso de Jerez.
Por primera vez se distribuyen en la misma orden la totalidad de los fondos procedentes tanto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como los procedentes del Estado. En la mencionada orden se establecen las cantidades que percibirá cada una de las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios, así como las cuantías destinadas al refuerzo de los equipos de atención a la infancia y a la familia. Alfonso Cantón es el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Se pone de manifiesto su clara apuesta por el fortalecimiento de la red de los servicios sociales comunitarios, que son la primera puerta de entrada de los ayuntamientos, que atienden a más de 1 millón de andaluces en toda la comunidad autónoma, y también apuesta por la calidad del sistema público de servicios sociales. Todo ello, además, por medio de servicios que favorezcan la inclusión de aquellos colectivos y sectores de la población más vulnerables, como también es el caso de la infancia, que también viene contemplado en este nuevo refuerzo.
Esto es una buena noticia para Pepe García y para todo el que suele utilizar lo que es la zona de la Ronda de Mulero, la Plaza del Carbón, el coche. Porque mañana por la tarde es cuando se va a reabrir al tráfico. La alcaldesa María José García Pelayo visitaba ayer las obras, que ya están a punto de caramelo para finalizar, de renovación de redes, de abastecimiento y saneamiento en la Ronda Muleros y del entorno de la Plaza del Carbón, además de la estabilización de la propia plaza, que se había hundido.
Así es, la regidora ha expresado su satisfacción porque estos trabajos se encuentran ya en la recta final, de modo que mañana por la tarde quedarán abiertos al tráfico todos los accesos a la Plaza del Carbón tras permanecer 4 años cerrada, y con ello regresará la normalidad a este entorno.
Esta es una obra que llevaban reivindicando los vecinos desde hace muchísimos años. La Plaza del Carbón ha estado cerrada antes de que se iniciaran las obras por parte de este gobierno, creo recordar que en torno a 3 años y medio, 4 años, y evidentemente no solamente daba una muy mala imagen a nuestra ciudad, sino que era una causa de preocupación para los vecinos, no solamente por el hundimiento de la plaza, sino también porque incluso los bloques pues también estaban sufriendo un proceso de hundimiento.
El director de la obra, David Muñoz, de Aqua Jerez, ha explicado en qué han consistido los trabajos realizados.
La renovación de todas las redes de abastecimiento y saneamiento, y bueno, aprovechando un poco los problemas que había con respecto al tema de los asentamientos del terreno, pues han hecho una serie de mejoras con cimentaciones especiales y demás, la hinca de una serie de columnas de módulo controlado y la instalación de una losa que une todas esas columnas.
Bueno, y brevemente comentar una cuestión, y es que el Ayuntamiento de Jerez, a través del Área de Medio Ambiente, ha querido desmentir el bulo lanzado por parte del secretario general del PSOE de Jerez y concejal José Antonio Díaz a través de un vídeo en redes sociales sobre la presencia de pulgas en la zona de la granja. No eran pulgas, sino era, bueno, era una especie de hormiga conocida popularmente como hormiga loca. ¿Tú conoces a muchas hormigas locas de estas?
Conozco muchas hormigas que se... tienen que estar donde no tienen que estar.
Bueno, nos quedan menos de 3 minutos para que lleguemos a la 1. Esto es un temazo espectacular, y además de un grupo de aquí de la Tierra. Bueno, no de nuestra Tierra exactamente, pero vamos, no de la Luna, sino que es de Cádiz. De Cádiz, Cádiz. Pues son los Agapornis. Este tema es genial, a mí me encanta. Estoy buscando el guión para decir el nombre exacto, porque no me quiero decir... Ah, Walkman, ¿no? El caminante, ¿no?
Caminante no hay camino.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al mirar la vista atrás se ve la senda que nunca vos has de volver a pisar.
Eso,
no, eso era. Venga, ya lo vamos a poner. Always giving his good bites with a ready one hand out the overhead, moving feeling that's a good time. No matter if it's raining and no matter how it's on the way it stays, he steps at me, you know what I mean, he's staying on top. You love the people we call.
than the people that's all around. He's always looking for when I'm knocking on his shoulder, on his back, on his arm. I see the kids are freaking out of my ears. It's a really, really walk on my ears. Cool girls, will you know what I mean? It says stand on top. He loves the people we call names.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la imputación de Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, por cohecho y tráfico de influencias. El juez de instrucción número 9 de Madrid la ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre. Una investigación más que salpica al Partido Socialista, al que el líder del PP, Núñez Feijóo, ha vuelto a acusar en su balance del curso político de convivir con la corrupción. Génova, José Ramón Arias.
Pedro Sánchez ha llevado la podredumbre al gobierno y al Partido Socialista. Reflexión del líder popular, que también se ha referido a la dimisión del comisionado de la DANE, sugiriendo una posible responsabilidad penal y también, por otra parte, una responsabilidad política por parte de la ministra de Universidades y también líder del PSOE valenciano.
Pero si además de utilizar y falsear un título para un nombramiento de Consejo de Ministros, usted es el máximo responsable de su partido en la Comunidad Valenciana, eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morán, de los dos, no solo de él.
El líder popular ha insistido en que en septiembre presentará un listado de leyes que derogarían el gobierno, porque España, ha dicho, necesita una regeneración después del desmantelamiento del Estado que está llevando a cabo el Partido Socialista y sus socios.
Hablaremos a partir de las 2 del último encontronazo entre el gobierno y la Comunidad de Madrid por el reparto de menores migrantes no acompañados. Mientras el ministro Ángel Víctor Torres se reunía con los delegados del gobierno para coordinar la distribución, la Comunidad de Madrid recurría ante el Supremo el Real Decreto de Reparto por arbitrario y forzoso, y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ordenaba el cierre del centro de acogida de la localidad por falta de licencia, lo que Torres ha calificado de racismo preventivo. Ha advertido de que no acatar la ley tendrá consecuencias.
Pozuelo de Alarcón, con una alcaldesa del Partido Popular y una comunidad como la de la Comunidad de Madrid, con una presidenta del Partido Popular, son los que ahora, y no en el 2022, solicitan permisos, ¿para qué? Para impedir que lleguen menores que están en Canarias. ¿Qué ocurrirá si una comunidad se niega? Está claro que hay mecanismos legales al respecto. No se puede nadie negar a cumplir una ley.
Iremos a los puntos de España en los que se sigue luchando contra el fuego, aunque la situación mejora. En Acañiza, Pontevedra, se han desconfinado los 7 núcleos urbanos amenazados por las llamas. En las Urdes, Cáceres, la situación invita a un optimismo relativo, aunque no se da todavía por controlado el fuego. Y en Ávila, los vecinos de Montbeltrán y del Arenal ya pueden salir de sus casas. El fuego no está aún estabilizado, pero la evolución es favorable. Esta mañana, en Más de Uno, hablaba Ramón Cano, teniente de alcalde del Arenal.
Está mucho mejor, es cierto, que llevamos 2 días complicado, y esta mañana, a pesar de que hay mucho humo, porque aquí en el municipio de La Arena se ve mucho humo, las cosas están más tranquilas, está, creemos, que controlado, y me imagino que las labores que se realizarán a lo largo del día será de perimetraje y enfriamiento. Sobre todo esperamos que los focos que hay se reduzcan lo máximo posible y que la población pueda volver a tener una vida normal.
Las lluvias torrenciales que azotan el norte de China dejan ya 30 fallecidos y 80.000 evacuados en Pekín. Hay además decenas de carreteras cerradas y más de 130 aldeas incomunicadas o sin electricidad. Natalia Loizaga.
Son las consecuencias que está dejando el tifón Komei, el octavo que azota el país este año. Con vientos de hasta 80 kilómetros por hora, ha dejado carreteras y campos de cultivo totalmente inundados. Hay casi una decena de desaparecidos, y de las 60 vidas totales que se ha cobrado este clima extremo, 31 han sido en una residencia de Pekín. La capital es una de las más afectadas, especialmente en las zonas más montañosas. Shanghái ya ha activado las alertas en la ciudad, donde el tifón ha tocado tierra por segunda vez en tan solo unas horas, mientras el gobierno de China asegura estar haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Una simple muestra de sangre puede servir para detectar tumores sólidos en estados iniciales, según el trabajo de un equipo de investigadores del CNIO, que orientan la prueba no solo a los marcadores que emite el tumor, sino a la reacción defensiva del organismo. Lidia Olivares.
La prueba también podrá ofrecer información para elegir el tratamiento más adecuado para cada persona, predecir si funcionará o no y distinguir si el paciente tiene cáncer u otra enfermedad. El proceso se basa en analizar proteínas que están en la sangre con la herramienta de inteligencia artificial Machine Learning y después buscar patrones para saber si la persona tiene cáncer. Según el artículo, en pruebas con 170 personas, el test detectó el 78% de los cánceres con cero falsos positivos. Ya hay ensayos clínicos en marcha en Reino Unido, Estados Unidos y China, y se espera que se pueda comercializar en un futuro próximo.
En dos horas empieza la primera operación especial de tráfico de agosto. Ya se nota movimiento en las carreteras y varios accidentes. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Dos en la salida de Valencia, uno en la carretera 3 en Cheste y otro en la autovía 7 en Puzol, ya en sentido sur, dirección Alicante, y más accidentes complican la circulación. En Castellón, en la P7, en Torreblanca, sentido Valencia, y otro en la entrada a Sevilla, por la 4, en el entorno de Dos Hermanas. A margen de estas incidencias, tráfico lento en la salida de Madrid, por la 3 en Rivas, a 4 Butarque y a 42 en Villaverde, en Cantabria, en la 8, en Laredo, sentido Santander, y dificultades en Murcia, la 7 en Espinardo, hacia Elche, y en esta misma vía, en Málaga, en la Cala de Mijas, hacia la capital malacitana. Especial precaución en la entrada a Sevilla, por la AP4, en Las Cabezas de San Juan.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. La multinacional japonesa Hitachi invertirá 80 millones de euros en Córdoba y Bollullo, Sevilla. Esta ampliación permitirá crear 200 puestos de trabajo en la planta cordobesa y 180 en la de Bollullos de la Mitación. Lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que como saben está de viaje oficial en Japón, donde por cierto también se ha firmado un convenio de colaboración entre Kyoto Research Park y el Málaga Tech Park. Y por cierto, en política, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no prevé dejar ningún cargo para centrarse en el PSOE Andalucía. Lo ha confirmado esta mañana en una entrevista en la televisión pública. Por otro lado, arranca hoy a las 3 de la tarde la operación Primero de Agosto, con casi 7 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del próximo domingo. Más noticias. En Cádiz, en Jerez de la Frontera, un profesor ha sido detenido por agresión sexual a 11 menores de 16 años, todas ellas alumnas. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los padres. Según las manifestaciones recogidas, el detenido habría realizado tocamientos no consentidos de forma sistemática y reiterada durante el ejercicio de su labor docente, unas conductas que generaron el evidente malestar emocional de las menores.
En Almería, en Roquetas de Mar, 4 personas han sido detenidas por robos violentos a mujeres de entre 60 y 80 años con patinetes eléctricos. Utilizaban el método del tirón. Onda Cero Almería, Paco. Paco Burgos.
Los autores que se desplazaban en patinetes eléctricos atacaban por sorpresa a mujeres en la vía pública. Les arrancaban cadenas y collares de oro, causando en muchos casos lesiones físicas. Los arrestados han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Roquetas, que ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.
Y Huelva recupera desde hoy al completo uno de sus monumentos más emblemáticos, el muelle cargadero de la compañía Río Tinto Rafa López.
Aunque durante las últimas décadas hubo varios intentos y proyectos de recuperar la parte amputada, han tenido que pasar 5 décadas para que este muelle histórico de 150 años recupere su esplendor junto a uno de los mejores escaparates que tiene la ciudad, como es el Paseo de la Ría de Huelva. El puerto ha invertido casi 600.000 euros en hacerlo posible.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta, la protectora de animales ha lanzado una campaña solidaria urgente para el traslado de 10 perros rescatados a Francia. Esta salida, enmarcada dentro de su programa de adopción internacional, está prevista para el 14 de agosto y recalcan que aún se necesitan 6.000 euros para cubrir los gastos del proceso.
En Córdoba, representantes sindicales y de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas se han vuelto a concentrar ante la Delegación de Salud en protesta por la falta de sustituciones de médicos en verano. En su opinión, hay facultativos suficientes, pero se marchan a otras comunidades autónomas ante la falta de incentivos.
En Granada, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres tras descubrir una plantación de marihuana con unas 700 plantas en una casa cerca de la carretera de la Sierra. La vivienda adaptada para el cultivo intensivo tenía 6 estancias con riego, luz y ventilación, además de una conexión ilegal a la red eléctrica. Los detenidos sin antecedentes han quedado en libertad tras prestar declaración.
En Málaga, la Junta de Andalucía, junto con la Universidad de Málaga, han puesto en marcha la aplicación Vivir en Casa. Se trata de una herramienta gratuita diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia mediante el uso de tecnologías accesibles y redes comunitarias de proximidad.
En Jaén, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado el reconocimiento como natural de Jaén 2025 al cardiólogo José Ángel Cabrera Rodríguez. Cardiólogo de referencia nacional e internacional, José Ángel Cabrera es especialista en arritmias cardíacas y anatomía cardíaca translacional.
Y en Sevilla, en Espartinas, un juez investiga a concejales del PSOE y funcionarios y suma 13 imputados por contratos irregulares. Más noticias, Andalucía, a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza 4 quesos, una tarta, una barra de pan y 2 molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pasan 12 minutos de las 13 horas. Seguimos, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero. En Más de uno, Jerez. Seguimos contando muchas más cosas interesantes. Fíjate tú cómo le fue de bien a la 11, Pepe, el año pasado, aquí en Jerez, por ejemplo, que han tardado, pues hasta este mes, en contar todo el dinero que habían recaudado. Porque no, es que han hecho públicas las cuentas, ¿vale? De la inversión que se ha realizado, de lo que han obtenido y demás. Y bueno, hace un par de días es cuando nos ofrecían esos datos el Grupo Social 11, que supera su récord histórico en Jerez en ventas, premio, empleo, inversión social y todo lo que haga falta y un poco más. Está con nosotros el director de la 11 aquí en Jerez, Cristino Ortuno. Muy buenas tardes, Cristino.
Buenas tardes, Leo.
Bueno, no es exactamente lo que yo he dicho. Vamos a levantar el teléfono para que no suene la vibración. Que digo que no es lo que yo he dicho, no habéis tardado tanto en contarlo, pero que, oye, unos datos estupendos. Además, esto es como en radio, ¿no? El EGM, lo que hay que mirar es la progresión, ¿no? Que lleváis ya varios años que vais superando las cifras, ¿no?
Y en Cádiz, en la provincia de Cádiz, llevamos varios años así. Uh-huh. En fin, a mí me gusta pensar, y quiero aprovechar ya desde el principio para dar gracias, me gusta pensar que conseguimos estos buenos datos, en primer lugar, hablando de ventas, uh-huh, gracias a los compradores, evidentemente, ¿no? Sin compradores, no hay ventas. Pues obviamente, gracias a esos compradores, gracias a que supongo que seguimos teniendo esa buena credibilidad en esta provincia y más en esta comarca de Jerez, de que hacemos las cosas bien y que la gente sabe que no siempre les va a tocar, aunque toca mucho, pero que esa inversión va a ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida, pues gracias a eso somos la conjunción perfecta. Buenos clientes, buenos vendedores, buena empresa, contentísimos.
Bueno, si usted no compra, no le va a tocar nunca, ¿vale? Eso vamos a empezar ya por ahí. Cuanto más se vende, cuanto más se participa, pues más posibilidades hay de que toque. Y me imagino que, bueno, la verdad es que llevamos rachitas buenas últimamente en toda la provincia, pero en Jerez también, en cuanto a premios que se van otorgando por parte de la ONCE, ¿no? Que hay gente, bastantes premios que se van dando, claro. Como se juega más, ¿no?
Los últimos 350.000 euros en Trebujena, por ejemplo, hace nada. Sí, tenemos... Evidentemente es una provincia en la que se juega mucho, en la que la gente... Vuelvo a decir, tiene mucha fe. La ONCE compra mucho y entonces toca mucho, evidentemente.
Uh-huh. Y así. Luego invitan eso. No, pregunto, por ejemplo, una curiosidad de las mías raras. Es decir, a mí me llegó un...
Creía que me vas a preguntar lo de todos. ¿Y tú sabes el número que va a tener?
No, eso ya te lo he preguntado muchas veces ya. Y sé que lo sabe, pero no me lo dice.
Estoy yo madrugando, ¿no? Sabiéndolo y estoy madrugando todo el día.
Pero que digo yo, por ejemplo, a mí me viene un cuponero y me da 500.000 euros, como quien dice, con un cupón que me toca y tal. Se deja a la gente luego caer con los cuponeros y estas cosas. Porque además, cuponero, el trabajo es de narices, ¿no? El que está ahí en la calle todo el día, dale que te pego,
es
tremendo. También los hay con un arte espectacular, que también hay que decirlo, ¿no? Pero luego alguno se deja caer y dice, oye, mira, un detallito.
Un cliente que tiene algún detalle. Y sobre todo, el mayor regalo que tienen ellos, a ver, para ellos dar un premio gordo es lo máximo, porque ellos siempre escuchan, ¿no? De los cuando empiezan vendedor nuevo, escuchan muchos viejos. Hay mucho vendedor que se jubila
si no ha dado un premio nunca.
Y como mucho 4 o 3 cifras y tal, y hay otros vendedores que a lo mejor dan 2, ¿no? Que dan 3. Lo que mejor pasa cuando das un premio gordo es el agradecimiento de a quien se lo das y que durante un tiempo tus ventas también mejoran.
Bueno, pues claro, ¿no?
Lo de la...
Los que no le tocan nunca esto, lo que no dan nunca un premio, a veces me pasa la lista. Mira, para no comprarle yo, por si acaso.
Que pienso mucho. O sea, a ver, si un vendedor es difícil que dé un premio gordo, fíjate si es difícil que dé 2, ¿no? Uh-huh. Pero lo de la superstición y la suerte es algo muy caprichoso. La gente le compra más al que da premio que al que no.
Cuando el que no da premio encima, claro, tendrá más posibilidades de que te dé. ¿No?
Yo eso lo pienso. Pero bueno, luego existe mucho una figura que aquí nos utiliza mucho, que es lo del cenizo. Entonces, bueno, pues el vendedor se tiene que defender de todo eso. De ser el gaf, el cenizo. Al revés, el que da premio, el que no sé qué. Evidentemente, lo que decimos, todos los números están en el bombo, todos los números se pueden vender. Hoy día hay muchas maneras de comprar a nuestros vendedores el número que quieras, gracias al terminal que llevan. Puedes elegirlo, puedes tener una tarjeta de números preferido y tener siempre tu número, vayas a donde vayas, en cualquier vendedor de España te lo puede vender, estás siempre reservado. Entonces nos va estupendamente.
Bueno, y online y todo esto, sí, también, ¿no? Las cosas buenas, ya también vosotros lo manejáis todo sin problema, ¿no?
Sí. Juegos11.com está ahí, se puede comprar online, se puede comprar tarjetas, se puede comprar en centros participativos tipo gasolineras, estancos, etcétera. Intentamos estar. Lo más importante es que gracias a eso tenemos ya más de 75.000 nóminas el Grupo Social 11, que de esas 75.000 nóminas que se están pagando, gran parte de ellas es a gente con discapacidad. Y que todo eso lo hacemos, y atención, Leo, con el 6% de la tarta del juego en España. La ONCE, podemos pensar que absorbe mucho juego, no es así. Nosotros, con ese solo 6%, imagínate el otro 94% donde está, en la lotería pública, en bingos, en juegos online, por supuesto, que se está llevando la pana. Nosotros solo con ese 6%.
Está en los bolsillos de alguien, ¿no?
Nosotros solo con ese 6%. Conseguimos mantener a estas 75.000 nóminas y, evidentemente, dar un montón de premios a la gente y un montón de alegrías.
Y bueno, y un montón de servicios también a las personas, bueno, ya no solo ciegos, sino también a las personas que tienen cualquier tipo de
discapacidad.
De capacidad diferente, pongámoslo así, ¿no? Que ahora que está muy de moda decirlo así.
Y aquí lo sabéis bien, que en vuestro propio edificio, pues tenemos ya dos medias plantas con inserta.
Y nos vaya a echar aquí, a este paso nos vaya a echar. Menos mal que son buena gente.
No, tenemos mucho cariño.
¿Tú quieres hacer alguna de tus preguntas inteligentes?
Yo quería preguntarle a Cristina sobre eso,
Hola,
¿qué tal? Sobre dónde va o sea, ¿cuáles son los beneficios que tiene la recaudación que se hace? No solo es de premios, sino también es de muchos beneficios para las personas, tanto que trabajan allí, como también he visto que hay voluntarios y diferentes tipos de actividades que realiza la ONCE, ¿no?
Sí, mira, evidentemente con la recaudación hay que pagar lo que siempre se llama el capítulo 1, ¿no? Sí. Lo más sagrado del mundo son las nóminas, hay que pagar al personal, hay que mantener edificios como este, evidentemente, en cada uno de los puntos de España en los que estamos. Pero al final, y evidentemente hay que gastarse ese casi 50% o 51-52% que se va a premios, que el cliente vuelve a recibir, ¿no?
Sí.
Con lo que queda de todo eso, todo lo demás tiene que ir a servicios sociales. La ONCE es una entidad sin ánimo de lucro, es una el Grupo Social ONCE, mejor dicho, que, pero sobre todo la parte 11, que tiene la obligación de tener lo que se llama presupuesto en base cero. No podemos tener beneficios, es decir, todo lo tenemos que invertir, y muy bien dicho, invertir en servicios sociales, en rehabilitación. ¿Para ello qué tenemos? Pues tenemos un modelo, que llamamos así, de servicios sociales, en los que, en un modelo, un itinerario en lo que cada vez que nos llega un afiliado nuevo, una persona nueva, puede ir recorriendo ese itinerario con diferentes servicios, técnicos que apoyan estos servicios, medios, instrumentos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Servicios que van desde el apoyo psicosocial al apoyo en rehabilitación visual, al apoyo tiflotécnico, es decir, las nuevas tecnologías con apoyo para personas con discapacidad, ocio, cultura, libros, perros guía, una amplia variedad de servicios. Y luego, además, de todo el ingreso bruto de la ONCE, el 3%, se destina a la Fundación ONCE. Es decir, ayudamos, somos solidarios con el resto de discapacidades, ya que nosotros somos los que tenemos la concesión administrativa del juego. Como digo, Grupo Social ONCE, 75.000 almas viviendo con sus respectivas familias, viviendo gracias a todo este engranaje, todo este complejo, que al final, vuelvo a decirlo, deriva y viene de la última señora o señor en la última esquina de Jerez que compra su cuponcito o su rasca.
Para que veas tú lo importante que es comprarse el cupón.
Mucho
muchas veces tú lo compras y dices, mira, oye, me toque o no me toque, por lo menos ya ha tocado algo, ¿no? Que también es importante. Bueno, pues por eso queríamos hablar un poquito del tema. Don Cristi, aparte que es nuestro casero y entonces tengo que tratarlo bien, pero voy a hacerle la pelota. Qué nombre, ¿no? Sí. Cristino, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Sabéis que es un placer y yo muchísimas gracias a todos.
Y felices vacaciones.
Por cierto, me dejas 5 segundos.
Y 10.
Confirmado que el año pasado tuvimos que suspender nuestro festival musical, el que íbamos a hacer, el primero que se celebraba en España, que tenía como sedes Jerez y Cádiz. Nos prometieron que lo haríamos aquí, se suspendió por la dana, por la desgracia de Valencia, y efectivamente ya tenemos fechas, horas y sitios. 16 de octubre, jueves 16 de octubre, inauguración en el Villa Marta.
Anda.
Y el 17 de octubre vamos a tener una actuación de orquesta de Plectro.
Es que el nombre
de Córdoba,
tiene
claro, si hubiera hecho Pulso y Púa desde el principio.
Más fácil.
Y una increíble coral. Y me acaban de confirmar, ya lo puedo decir, que el grupo, el concierto rockero va a ser en la Canterbury. En la Plaza Canterbury. El viernes 17. Son grupos, corales, solistas, etcétera, bandas en los que hay gente ciega o con discapacidad visual.
Pues todos el grupo ellos rockero es de Jerez, yo sé cuál es el grupo ya.
No, ya sé quién estás pensando, pero no.
¿No?
Son grupos, van a venir de toda España.
Vale.
Por ejemplo, los rockeros, uno de Valencia y otro de Madrid.
Ajá.
Viene esta orquesta de Plectro y el Villamarta, que se llama Un recorrido por España o algo así, no me acuerdo del título exacto. Ahí va a haber tanto solistas como corales de País Vasco, Canarias, Valencia, Madrid, y también vamos a tener a la... al Grupo Esencia de Jerez para rematar ese día.
Sí, señor, y tendremos mucho tiempo para hablar
mucho
de,
tiempo para
del
hablar
tema,
de ellos,
como es normal.
Pero yo ya animo a los jerezanos, que todos son conciertos gratuitos.
¡Ole, ole! Sí, señor. Pues nada, Cristina Ortuno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y feliz verano, lo dicho.
Feliz verano.
Venga.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Domingo 3 de agosto, todo abierto.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra. El hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio, Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, o mejor que se lo recuerde Marina, hombre, para que haga algo de vez en cuando, Marina.
Gracias.
Cuéntanos, ¿dónde estamos, qué programa es y estas cosas?
Estamos en Onda Cero Jerez. Ajá. Y estamos en el programa de Más de Uno Jerez. Ajá. Con Leonardo Galán en su último día antes de las vacaciones.
Bueno, todo esto sobraba, pero vamos, que también.
Te lo intento adornar.
Pero ¿dónde nos pueden escuchar si están con la radio puesta? A ver.
Por la radio nos pueden escuchar a través del 90.3 de la frecuencia modulada. Ajá. También nos pueden escuchar a través de www.ondacero.es, uh-huh, que es nuestra página web.
Y chula, por cierto, con fotito y cosas.
Exactamente. Y mi opción favorita, como ya sabes, bueno, ya sabéis toda la audiencia, es la aplicación.
Ajá, que es muy buena para
fácil,
el móvil.
Fácil, cómoda, la aplicación de Onda Cero. Mm. Vaya a ser. Fácil, cómoda, se escucha donde quieras. Bueno, se sorprendería.
No nos escuchas si fuera otra, ¿eh? Así que nada. Y ahora, bueno, pues llega la sección de nuestro libro gastronómico viajero y por ello está por aquí don Pepe Gil. Don Pepe, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Leo, magníficas tardes. Magníficas tardes. Y hay gente que se va de vacaciones,
¿Qué es por la mañana, Tito?
¿Es por la mañana?
Bueno, hombre, está por aquí Antonio Gil, don Antonio. Muy buenas tardes.
Hola.
Hombre, cómo se nota que ya estamos de vacaciones también algunos, ¿eh? No,
sí.
Uno nos vamos mañana, pero otros llevan ya de vacaciones casi un mes, casi, ¿no?
Hay gente que se lo merece.
Hombre.
Y hay gente que no quiero señalar.
No hace falta que lo vaya explicando todo, Marina.
Perdóname.
Te podía estar refiriendo a, yo qué sé, a la mosca que está por ahí dando volteretas. No sé.
Bueno, hasta una mosca se merece vacaciones.
O a las no pulgas de la granja. Que no eran pulgas,
eran
al final.
Hormigas.
Que eran hormigas, muy rápidas, pero no saltaban.
Eran hormigas.
Tú imagínate que fueran hormigas saltarinas, entonces a lo mejor sí las podían confundir con las pulgas. No sé. Bueno, nosotros no tenemos malas pulgas. La película que me dijiste que estuviste viendo de Clint Eastwood, ¿cuál era?
Es una de mis películas favoritas de este genio del cine que todavía está en activo, ¿eh?
Y deja lo que dure, ¿eh?
Y bueno,
de los pocos que queda todavía que hacen buenas películas.
Yo creo que es el último gran director de cine, ¿no? Después todos los que hay son magníficos, me encantan todos, pero hacen otro tipo de cine. Este hace cine a la antigua. Uno de los últimos grandes directores, ¿no? Y la película se llama Poder Absoluto.
Poder Absoluto.
Claro, es un clásico.
Absolutely Power.
Es un absoluto. Él la dirigió y la protagonizó con Gene Hackman, recientemente desaparecido, ¿no? a principios, finales de los 90, principios de los dos, de la, del 2000, no recuerdo muy bien.
¿Y de qué iba?
Pero es una cosa que, fíjate, quiero mencionarlo y porque yo quiero titular hoy el programa, se me antoja, de monstruos,
dioses y héroes.
Pues esta frase que me dijo un profesor de escuela que yo no conocía de nada, en unas vacaciones en la playa, en La Puntilla, me acuerdo perfectamente.
La Puntilla.
Sí, pues veo a toda la gente jugando, haciendo castillitos de arena, haciendo boquetes en la arena para que la gente se cayera. Todo eso, Antonio, todo eso se hacía.
Qué divertido.
Y intentando hacer ahogadilla al niño de enfrente, cosas de
esas. Eso es malo.
Bueno, pues ahí había un hombre leyendo un libro en la playa, ¿no?
¿Y a ti te sorprendió eso?
Claro, yo me quedé mirándolo porque yo, a mí me gustaban los tebeos y todo eso cuando era niño, pero este hombre dice, tienes que leer esto, y me enseñó la portada, que no se veía nada, porque la portada era negra y además que se veía unos títulos, y se veía el título de Dioses, Héroes y monstruos, al revés de lo que yo he dicho, ¿no? Y ese hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, y mi padre vino a ver, ¿qué está haciendo este niño que estará molestando a este señor? Dice, no, que me ha llamado la atención que está mirándome como que yo estoy leyendo como si fuera una cosa rara. En aquellos años había...
Era raro en la playa.
En aquellos años había mucho todavía analfabetismo, ¿eh? Era una cosa que se estaba intentando corregir.
Y ahora también, aunque se disimule, ¿eh?
Claro, a eso es lo que voy. Hemos pasado de un analfabetismo que de alguna forma estaba justificado porque veníamos de una época muy mala
y obligado, no tenía opción de poder
estudiar, obligado a un analfabetismo integrado. ¿Por qué? Porque ahora la gente coge un aparato, coge eso y se cree que saben escribir, que saben leer, pero no saben ni leer ni escribir. Y eso es tremendo. Eso denota un fracaso en todo el proceso. En pocas décadas no se ha evolucionado, se ha involucionado en ese aspecto. Entonces, hay muy poco, se ha erradicado el analfabetismo prácticamente, pero realmente está latente y es otro nuevo analfabetismo.
Esto es como cuando dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no?
Ahí está.
Pues en este caso es lo mismo, no hay más analfabeto que no es el analfabeto que por desgracia no ha podido estudiar, sino que el que ha estudiado y encima es analfabeto porque quiere serlo, ¿no? Porque te encuentras cada caso que,
claro,
que es así, ¿no?
Y
vaya
eso,
refrán.
Ese es un refrán muy, muy bueno, que sí, Antonio.
Sí, mira, pero es muy largo. Y no lo entiendo.
Y no lo entiende. Pues a eso voy. Fíjate, la película presenta arquetipos. Uh-huh. El malo malísimo, que resulta ser el presidente de los Estados Unidos,
¿anda?
Y que participa por culpa de sus malos instintos, ¿no? Participa de un crimen.
Vaya.
Y el peor crimen que puede haber hacia otro ser humano, que es acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? Y tenemos al ladrón de guante blanco, digamos.
Ah, ¿no? Ese lo conozco.
Claro que sí, es una serie de dibujos animados también.
De Novita también. Es una película también,
ahí está.
De guante blanco.
Pues ese tipo de ladrón, que es otro arquetipo, que siempre nos cae muy simpático, se enfrenta por rabia, por impotencia, por decir no me dejo avasallar por ese poder absoluto que ostentan. Curiosamente, esa película que fue a finales de los años 90 y principios de los 2000...
Ese tiempo yo no nací.
Tú no estabas aquí. Pues,
Ni ella tampoco.
Bueno, sí, al principio de los 2000, sí.
Bueno, casi, era un bebé.
Eso sí.
Curiosamente se parece mucho al tiempo que estamos viviendo. Aquí hay una serie de señores que se ponen la etiqueta de héroes de la humanidad, pero que son unos monstruos, ahí la ambigüedad. Y una serie de ladrones que en el fondo son los héroes.
Oh, no. Yo me creía que era la de una inverta.
Ahí está, son realmente los héroes. Pues la película de Clifford retrata perfectamente el dicho de dioses, héroes y monstruos, ¿no?
Vale.
La acepción héroe, por si tú no lo sabes, que creo que no lo sabes,
no,
es una cosa que no tiene por qué estar vinculado a la bondad o al bien de la humanidad. Los griegos inventaron a los héroes, ¿no? Y ser héroe era algo que estaba entre los mortales, un héroe es mortal.
Como Drácula.
Los semidioses y los dioses, ¿no? Pues ser héroe era como trascender siendo mortal y convertirse en algo cercano a un dios o un semidios, ¿no?
Como Superman.
Como Superman, como Hércules también, ¿no? O como Aquaman, ¿no?
Aquaman.
Aquaman, es que son los códigos que manejan, ¿no? Que manejan. Entonces, lo que yo aprendí ese verano es que las cosas no son como parecen. Y ante las vacaciones que alguna gente disfrutará, yo creo que inmerecidamente, algunos... y que otros merecidamente
no me van a dominar hoy,
pues yo practico un hecho. Las vacaciones deberían ser continuas. Marco Aurelio, que era un emperador romano de una dinastía hispana, algo tenía de andaluz,
y decía que las vacaciones tenían que ser para siempre. Me cae muy bien ese emperador,
Como hacer algo con alguien.
Claro, ahí está, eso, de eso se trata. Marco Antonio decía que ¿qué es la felicidad? Porque entonces en Roma no se hablaba de vacaciones.
Hacer algo con alguien.
Ahí está, hacer algo con alguien es muy importante. Pues la felicidad es hacer cualquier trabajo, y si te sientes feliz realizado con eso, ya has llegado a un estado de felicidad.
Como cuando hicimos el carro y la piscina.
Ahí está, hicimos una piscina y un carro. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Juntos, ¿no?
Sí.
Y fue trabajar. Pero ¿ese trabajo era un trabajo de esclavo? No.
No.
¿Era un trabajo forzado? No. Era no. Un trabajo...
A ver, tú no digas mucho eso aquí conmigo, porque a mí me encanta mi trabajo. Y cuando se entere mi jefe, bueno, ¿para qué le voy a pagar esto?
Ah, eso
si vos. Él está de vacaciones trabajando.
Ah, y eso vos. Hay gente que está de vacaciones permanentes. Uh-huh. Conozco varios casos, ¿no?
Sí, sí.
Curiosamente, muchos son funcionarios.
¿Como los profesores?
Ellos curran. Marina, ¿tú qué opinas de todo esto?
Marina está en total desacuerdo.
No, yo es verdad que estoy de acuerdo que la felicidad... También creo que hace falta vacaciones. Que a Leo le hace falta irse un mesecito por allí, hacer otras cosas diferentes.
Pero sí. Es que eso serían vacaciones de las vacaciones. O sea,
bueno, un descanso.
Revacación.
Pero también, es que sí es verdad que creo que la felicidad está en hacer lo que te gusta todos los días y que no sea que tu trabajo no se convierta en una... No te conviertas en esclavo de tu trabajo. Pero también creo que muchas veces hace falta parar de lo que estás haciendo
y
diariamente, descansar un poco, cambiar un poco de sitio, de gente.
Y como a la playa, a la piscina o no sé, ya.
A donde sea, o al cine a lo mejor. Sí. Cuando vamos al colegio, cuando estamos trabajando, no solemos ir al cine un jueves o un lunes. Y a lo mejor de vacaciones te da ese lujito y dices,
el fin de semana, sí, puede.
Claro.
Fin de semana.
Entonces, coger el parón del fin de semana y convertirlo durante un mes en cosas que tú te apetece hacer, que no puedes hacer o no se dan en el día a día. Pero también estoy de acuerdo que al final la felicidad es diaria. Y si tú lo que haces te gusta, no es tan duro como hacer algo que no te está gustando.
Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones o me quedo? A ver,
yo creo que tienes que apelar a tu conciencia. Claro. ¿Te mereces las vacaciones?
¿Te mereces esta radio? Decíamos nosotros
claro,
antaño aquí
pues,
en Onda
Cero. Pues lo mismo.
Pues claro que te mereces las vacaciones.
Te mereces, porque hombre, tú mismo te lo dictas y dices, me merezco
las
vacaciones.
Yo me merezco las vacaciones.
Pero ¿acaso no es esa misma dictamen cuando tienes que cuando desconectas?
Es más, tú sabes que no podemos estar sin vacaciones. Encima por ley, no obligan.
Claro, fíjate.
Yo no querría irme, pero
hay,
es que no obligan por ley.
A eso voy.
Me estaría aquí todos los días.
Hay gente que pagaría por ser esclavo. Sí, porque.
Bueno, en las condiciones que estaban los esclavos.
Claro, claro.
Ahora hay muchos esclavos, pero no tienen las mismas condiciones.
Hay gente que pagaría por no tener esas vacaciones permanentes que tiene porque no tiene trabajo, porque no tiene medios, porque lo que sea. Y hay gente que se queja de vicio.
También.
¿Eh? Sí, hay gente que vive en un estado vacacional permanente y total y que cobra por ello. Bien, yo no
admiro. ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo, yo soy vacacionero.
Yo no admiro.
Vacacionista.
Yo no admiro a esa gente y por supuesto no deseo ser como esa gente. Pero sí es curioso cómo esta gente, que son una minoría, ahora que ha salido esto de los títulos falsos y demás, cuando llegan al poder o cuando llegan a puestos de decisión, inmediatamente se le olvida, tienen una amnesia y dice, vale, yo no me merezco estar en este lugar porque no tengo la titulación, pero a partir de ahora todo el que venga va a tener que tener una titulación superior, ¿no? Claro, me da mucho miedo porque es como las vacaciones. O sea, yo sí me merezco las vacaciones y por lo tanto establezco un momento de vacaciones. Así es como ocurren las vacaciones. Las vacaciones eran retiro de descanso en tiempos de Roma.
Como cuando... cuando meses estamos en el cole, que no me acuerdo.
9, ¿no? Bueno, 9, 10.
9, 10 meses.
Y después de tanto trabajo hay que los dar las vacaciones.
Claro, pero ¿las vacaciones vienen por los nenes o vienen por el profesorado?
Vienen por los dos.
Por los dos.
Vienen por, bueno, la calor.
Por los dos, tú claro. Sabes. Sí. Pues muchas veces a los nenes, como dices tú, los tienen que poner en una escuela de verano porque los padres trabajan y no pueden estar, y luego siguen
estudiando. Una cosa peor y mucho más injusta, está demostrado que en este país, y esto es una desgracia que deberíamos hacérnoslo mirar, en muchos colegios son, o sea, los niños, muchos niños, muchos, no 10, no es una cosa marginal, es muy, muy amplio, muchos niños, la comida que reciben en los colegios es una garantía de alimentación.
Yo me lo como todo
de ti. Él se lo come todo, ¿eh? Pero curiosamente, cuando llegan las vacaciones, tienen un problema los padres que no tienen recursos. Si hablamos, aquí siempre hemos abogado por una cosa, que hay que alimentarse físicamente, pero también espiritualmente, la educación. Claro, crear eufemísticamente aulas de verano está muy bien, pero no hay que hacerlo puntualmente, hay que hacerlo como un... Oye, tengo que meter a los niños en verano
como
en alguna parte.
Como un recurso necesario para un sector de la población.
No debe ser igual una escuela de verano que una escuela de invierno, de no vacaciones.
De otoño, de invierno y de primavera.
Bueno, que me está entrando hambre. A ver, ¿qué es lo que nos propone usted
Yo no. Hoy la comida favorita de Antonio y la comida favorita de Marina.
Antonio, ¿a ti qué te gusta comer? A ver.
Pues la lenteja, los garbanzos, los macarrones, los espaguetis. ¿Qué más?
Las papas fritas con huevo te gustan a ti como todío, ¿no? Me parece.
Sí,
¿no?
También.
Eso no puede faltar.
Ahí, muy bien aprendido la lección. Ahora te doy un bocadillo de jamón bueno.
Ahí está.
Y me dice que la de patata.
Hombre, eso, ¿qué ahora? Sí, señor. A ver, Marina.
Los boquerones.
Es una pregunta complicada, ¿eh?
Ah. ¿Ahora qué te comerías tú? A ver.
Yo ahora en verano, por ejemplo, mi comida favoritísima es el filete de pollo empanado.
Favoritísimo.
Yo me quedo con el helado.
¿Te quedas con el helado?
¿Qué? Que yo me quedé aquí en el helado.
¿El helado? No, me gusta mucho el filete de pollo empanado.
Filete de pollo empanado.
Bueno, en la playa más.
Lo tengo fácil para las recetas.
A ver, ¿qué vamos a hacer?
Iros a comer por ahí. Tranquilo.
Ir a un bar.
Vamos a abrir una lata.
Lo que lo tiene claro soy yo. Mira, yo lo que quiero es ser libre ya mañana, con después de las vacaciones. No, pero mira, como le gustan los Queen a Mr. Anthony, sí, al señor Antonio, pues hemos buscado por aquí algo de los Queen, y en este caso este I Want to Break Free, ¿vale? Está chulo, ¿no?
A comerse el mundo antes que os coma.
Venga, vámonos a comernos unos filetitos buenos, venga.
Fallen in love. get used to living without, living without, living without you by my side.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
En San José del Valle, rock sin filtros. Ilegales llegan el 2 de agosto con su gira Joven y Arrogante. A las 11 de la noche en el recinto ferial de San José del Valle. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento de San José del Valle.
Bueno, vamos vamos a hacer un poquito de memoria ahora que nos vamos a despedir. Marina, tú conoces los Ronaldos, ¿no?
Digo.
¿Te suena, no?
Este sí, sí, me suena.
Este sí, ¿no?
Yes.
Bueno, pues este es de un disco que apareció en el año 1988. Usted no estaba ni en proyecto todavía.
No, ni un pensamiento era.
Se llamaba el disco Saca la Lengua. Estamos cerrando con un LP de estos con sus papas fritas. Y ahí estaba este tema que se llama Adiós, Papá. Como yo me voy de vacaciones, pues digo, porque me canten los Ronaldos, adiós papá. Sí, señor. Pues nada, que en el control de sonido ha estado Pepe García. Ha estado con nosotros Marina Morera Benítez. Y les habló Leonardo Galán. Yo me voy de vacaciones, pero se van a quedar muy tranquilos ustedes, porque seguro que el que va a venir a partir de mañana lo va a hacer mucho mejor.
Sí.
Siempre, aquí nunca falta calidad en Onda Cero, ¿eh? Bueno, nos vamos, pero yo me voy a dar mi pasadita por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía.
Qué
y tomarme
bueno.
Allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert. Marina, adiós.
Adiós.
Adiós, papá.
Contarás las noches largas como serpientes, dormirás debajo de la cama otra vez y todo el mundo escucha lo que les vas a decir para decirte que...